Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo. Un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sariz Orio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Un día más compartimos micrófono desde el estudio con don Vicente Atxuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Como viene siendo habitual, hoy tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial. Tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco, que debe de estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar, lo más arrimado a la derecha. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas. No sueltes nunca las manos del manillar. Por último, di no al wallman mientras pedaleas y recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
Manos arriba, los que vienen a esta fiesta, no se aceptan quejas ni tampoco protestas. Todas las mujeres y los hombres muy cerca, acá se siente la sangre en sus venas. Si te gusta a ti, muévete y no pares, y no pares. El ritmo es tan rico que sí, que sí, que sí, que sí.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas. Vamos a comenzar el programa de hoy, como es habitual, con esta información de los últimos flecos de los equipos de competición todavía en activos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chonlo, buenas tardes.
Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues poquitas competiciones ya, ¿no es así?
Pues sí, la verdad es que sí, ya lo que queda es muy poco y bueno, prácticamente los directores de los equipos y de cada una de las secciones de las secciones competitivas del equipo de la Universidad Politécnica Bancaja, pues están dando ya la temporada por finalizada. Algunos corredores están siendo cedidos, como es el caso de Álvaro García, que esta semana pasada disputó la Vuelta a Ampurdá, pues bueno, y también Pascual Orengo, que finalmente pues está, no sé si se ha ido, me parece que sí, pero todavía no han corrido lo que tenía que correr por Portugal. Y bueno, pues ya está la sección de ciclismo también de los Masters y Seniors, pues también a falta de la semana que viene el Campeonato de Europa en Mallorca, pues también es la última cita que nos toca. Y bueno, y también pues los que han podido participar, como es el caso de Antonio García en el Criterium de que este fin de semana se celebró en el Paseo de la Alameda, donde se homenajeaba, aparte del centenario del Giro, pues la carrera de Alejandro Valverde y bueno, en fin, otros muchos, Stefano Garcelli, Iván Basso, como bien vais a comentar vosotros, pues bueno, también participó nuestro flamante campeón de España, Antonio García, y bueno, prácticamente es todo, esto es todo lo que de momento ha dado de sí hasta ahora la temporada. Decir que Álvaro García en la vuelta a la Ampurdá ha quejado de varios de problemillas propios, pues no pudo hacer más que la posición 66, corría con el equipo cedido Campohermoso y no pudo hacer más de la posición 66 al final en la clasificación general de esta vuelta. Como bien os decimos, cuando tengamos noticias del resultado de Pascual Orengo en su cita con el ciclismo portugués, pues su 23 portugués, pues os lo comentaremos. Y bueno, también lo último que daría por comentar es la semana que viene, esperemos un buen resultado de nuestro batallador, de nuestro incansable, de nuestro tozudo, en términos ciclistas, amigo del equipo Master, Quique Molinero, que bueno, el domingo que viene disputa, pues lo que hemos comentado, en la Vuelta a Mallorca, el Campeonato de Europa, que lo llaman así. El circuito, pues bueno, va a ser un circuito básicamente llano. Quique se lo sabe muy bien, ha estado por allí por la zona algún que otro año. Es un circuito, la verdad, muy llano, demasiado llano, que pues eso, que lo que hace es que muchos equipos que tengan que van a tener un buen plantel de corredores, una buena escuadra, pues tengan la carrera controlada. Es una carrera donde nos han comentado que en ciertos sitios pega bastante el viento, sobre todo en la línea de meta, que no tiene ninguna dificultad montañosa y que bueno, va a ser una carrera, como también hemos comentado con Quique, muy difícil para él, porque bueno, la velocidad normalmente se suele hacer una media muy alta, sobre en torno a los 45-46 kilómetros por hora. Da pie, pues eso, a lo que hemos comentado, que muchos equipos pues se lleven pues un gran número de galgos ahí, de gente remadora, que bueno, pues que va a ser muy difícil cualquier intentona de escapada, ¿no? La carrera, supongo que, como siempre, como viene siendo habitual, irá muy controlada y se apostará, pues, si no se fragua una escapada donde los intereses de los equipos más potentes pues hayan colocado a alguno de sus corredores bueno, de cara a la victoria final, pues la verdad es que si no es así, la carrera irá muy controlada y bueno, pues eso pues perjudicará a nuestro Quique Molinero, que siendo un corredor rápido, no es un corredor especialmente preparado para los sprints a gran velocidad, pero bueno, como hemos estado viendo en estas últimas carreras, Quique se parte el pecho con todo lo que haga falta y siempre pues casi rasca metal, como en las últimas carreras en las cuales ha quedado en segunda posición en la mayor parte de ellas.
Chonlo, más o menos el perfil, como tú dices, de la orografía es totalmente llano, del circuito, ¿qué posibilidades le puedes dar a nuestro Quique Molinero? Aunque, como sabemos, él se defiende bien en este tipo de circuitos. Él es un corredor donde sabe, yo con la similitud así del mundo profesional, yo diría que es un Óscar Freire, ¿no?
Sí, es un corredor que sabe estar muy bien en los cortes, lee muy bien la carrera, ve muy bien cómo la ve de cara, ve cómo se desarrolla, sabe cuándo es el ataque bueno. Pocas veces lo he visto yo quedarse de una escapada que al final sea la buena, alguna vez que otra, pero muy pocas. Y bueno, la habilidad de Quique está ahí, que sabe muy bien moverse en carrera, siempre está bien situado, siempre ve la carrera con una panorámica muy buena, siempre está rodando en las primeras posiciones y eso pues le da la la facilidad de que siempre que hay un corte y ese es el corte bueno, pues Quique está ahí. Esa es su baza, la baza que Quique puede pues presentar en una carrera en donde van a presentarse pues corredores que pesan más que él, que tienen más potencia y que pues frente a una llegada al sprint le pueden pues conseguir batir. Quique es un corredor muy batallador que se desenvuelve muy bien en los sprints que tienen alguna dificultad técnica en la llegada, como pasos estrechos. Se suele colocar muy bien, ve muy bien, estudia muy bien la llegada y sabe sabe estudiar muy bien la trazada del último kilómetro, ponerse en el sitio adecuado para tomar la última curva, que es lo que él nos dice que es lo más fundamental, llegar pues entre los 3-4 primeros a esa curva y después intentar lanzar la bicicleta todo lo máximo que pueda pues para llegar lo más adelante posible. Entonces su baza es esa, que frente a cualquier intentona de escapada que se pueda formar, él es muy hábil y seguramente si se provoca, si la hay, muy probablemente, con mucha probabilidad, Quique estará metido en ella. Y si finalmente pues no hay escapada y se llega al final con un sprint masivo, pues Quique también sabe estar muy bien en los últimos metros, pues colocado y es muy habilidoso. Ahora bien, si la recta de meta es larga, pega viento, pues Quique la verdad es que no es un corredor que tenga un peso pues como tienen los sprinters, una envergadura pues considerable, y entonces ahí pues lo tendría un poquito más difícil. Pero bueno, las bazas de Quique son eso, la colocación y bueno, la buena visión de carrera, sobre todo de cara a la línea de meta.
Estupendo. Esperemos que en el próximo programa demos buenas noticias para los colores de la Universidad Politécnica de Valencia. Hay que recordar que nuestro Quique Molinero estuvo participando en el Campeonato de España hace unos meses. También se presentó él solo por circunstancias de que el equipo en ese momento no podía acompañarle. Hizo quinto en un campeonato de España. Entonces yo siempre apuesto allá donde esté por Quique Molinero, porque si tuviese el equipo normal Ciclomaster de la Universidad Politécnica de Valencia, tendría una gran ayuda, pero a pesar de que va al campeonato de Europa solo, sin duda lo va a pelear a tope. Pues Juanlo, esperemos que lleguen buenas noticias desde Mallorca. Sería todo un éxito para la categoría Ciclomaster de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Y como siempre, desde aquí, desearle lo mejor. Y para eso, Juanlo, te esperamos el próximo programa para que nos narres seguro esos éxitos.
Aquí estaré para contároslo.
Un abrazo.
Hasta el próximo programa. Un abrazo.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
ahora con esas noticias del pelotón profesional. Don Vicente, ¿qué noticias nos ha traído esta semana?
Bien, pues la verdad es que en cuanto a competición, pues queda ya bien poca. Lo que está básicamente ahora más en boca de todos, pues es el tema de fichajes, el tema de equipos que suben a la UCI, Pro Tour, el equipos que se caen de ella. El día, creo que es 14 o 16 de este mes, que se presenta el Tour de Francia, recorrido el Tour de Francia, en fin, todo con vistas a la temporada que viene. No obstante, pues hay dos o tres notas, las cuales quizás la más simpática fue el 20º Criterium de Valencia, Ciudad de Valencia. Como todos los años, pues se preparó un espectáculo, una competición espectáculo, llamémosle, en la cual pues un ciclista afamado se enfrenta dando pedales pues a un medio de locomoción, digamos, un tanto atípico, ¿no? Porque empezaron con los coches, con las fórmulas y continuaron con los dromedarios y con eso, bueno, y este año le ha tocado el turno. Eso sí, la verdad es que ruedas llevaban a los trineos estos conducidos por perros, estos que participan en la Pirenea, vamos, la carrera esta que se hace a través de los Pirineos en invierno. Entonces estoy viendo la foto, el campeón español Ismael Piñol pues compitió con Alejandro Valverde allí en el largo de la Alameda y, por cierto, resultó campeón. Se ve aquí a los perros con dos palmos de lengua afuera, los pobrecicos, dice, claro, están acostumbrados a ir a temperaturas bajo cero y no a los 30 grados que había ese día aquí en Valencia. Pero no obstante, le ganaron a Alejandro y luego parece ser que hubo un desquite, un intento de desquite, que otros dos ciclistas intentaron competir otra vez, pero claro, los animalitos a mitad recorrido dijeron que hasta aquí hemos llegado y con muy buen criterio, pues se pararon y dijeron que ya no competían. Eso fue genial. Bien, este es el detalle. Bueno, fue un éxito la fiesta, como todas las que se hace aquí en Valencia, porque la verdad es que aquí la afición al ciclismo pues siempre responde. Y ahora vamos ya en el tema de las noticias. Pues vamos a hablar de fichajes. Las fichajes, básicamente está lo del tema del Radio Shack, que es como de ahora en adelante estaremos acostumbrados a oír por las ondas y ver en televisión cuando se hable de Lance Armstrong. Ese nombre es un nuevo equipo. Parece ser que este Radio Shack es una empresa muy importante allá en California. No sé exactamente a qué se dedica, pero bueno, el caso es que está allí ubicada y ahí es donde él ha encontrado patrocinador para hacer el equipo que, según sus palabras, se ha llevado a prácticamente, menos el conductor de autobús y dos o tres mecánicos, se ha llevado todo el equipo de la Astana, se lo ha llevado con él. Como corredores conocidos, pues tenemos, por ejemplo, al Heimer, tenemos al español Aymar Zubeldia, tenemos, a ver a quién tenemos más, tenemos a Andreas Kloden. En fin, esos, digamos, los más conocidos. Claro, lo que dice Lance Armstrong es que el año que viene, pues quizás el cara a cara con Alberto Contador, pues lo va a tener un poco más difícil que este año, por aquello que lógicamente van a estar en equipos distintos, ¿no? Y que confía con el gran equipo que está formando para sacarle, digamos, en la carretera, o sea, donde no haya puertos, quiero decir, pues sacarle esos segundillos que le harán falta cuando el otro venga a la montaña y se empine la carretera. En fin, como veréis, la verdad es que por falta de alicientes y cosas de estas no va a ser con vistas al año que viene.
¿Me quieres decir, Vicente, que Lance Armstrong todavía, en su longevidad, en cuanto a su vida deportiva, sí. piensa subir a lo más alto del cajón en los Campos Elíseos?
Según sus declaraciones, claro, este es un hombre, ya sabéis, que vende muy bien, ¿no? Vende muy bien todos sus productos. Pero bueno, lo que dice es que el año que viene piensa prepararse mejor, piensa estar un pelín mejor que este año. Dice, a ver si me preparo mejor y tengo alguna caída menos, con mucha... Pues sabéis que después de muchísimos años de competición, pues este año creo que fue la Vuelta a Burgos, tuvo la desgracia de caerse y romperse una clavícula.
Castilla León.
Cuando ha pasado por mil y un avatares y nunca le ha pasado nada, pero bueno, siempre hay una primera vez. Pero vamos, la idea del hombre, desde luego, incluso ha obtenido permiso de su patrocinador, ya sabéis que está por ahí en California, para no correr la Vuelta a California, y dice de disputar el Giro de Italia también. Ya, o sea, yo ya alucino. Lo que no hacía de joven, lo quiere hacer ahora de mayor.
Yo creo, pero bueno, este hombre no valora un poquito el paso del tiempo, pero bien. Si él se encuentra con ánimos, fortaleza y demás, también. Yo pensaba que era imposible que hubiera subido al podium en esta edición de la... del Tour de Francia. Subió al podio.
Exactamente.
Entonces, él está...
Y por un segundo no llegó a vestirse de amarillo. No olvidemos que su estrategia, si hubiera funcionado, se hubiera vestido de amarillo.
Pero son, a
eso
lo mejor,
ya ha sido ya el colmo.
Pero eso son circunstancias de carrera, que sí, también hay muchas veces que está liderando algún día pues algún ciclista que era impensable que lo podría vestirse de amarillo, ¿no? Pero bien, al final lo que importa es el resultado final en los Campos Elíseos. Los Campos Elíseos, para mí, el hombre tiene toda la calidad del mundo, pero un año más tendrá la próxima edición. Uh-huh. Que para mí, Alberto Contador, ese año más le es favorable.
Claro, eso digo yo, que Alberto todavía puede ir subiendo y teóricamente él tiene que ir bajando. Efectivamente.
Es un lastre, pero ahí está la competición y, como siempre, ilusiones. Bien. Y como bien dices también, él sabe vender muy bien el producto.
Aunque... Pero de todas maneras, lo que sí es cierto es que, y con esta noticia que voy a dar ahora se ve, es que parece ser que el tema de los treintañeros ya bien metidos pues está poniendo de moda. Porque este aquí, que en la Vuelta a Chihuahua, que es una vuelta de una semana, que empezó de una manera muy modesta, ya estado de Chihuahua, ya sabéis que está casi en frontera con Estados Unidos, y de manera muy modesta, pues la verdad es que se ha ido consolidando y bueno, pues ya reúne una plantilla de corredores bastante buena. Y entonces este año justamente allí ha sido la elegida por el ciclista, el ciclista danés, Mikkel Rasmussen, que os acordaréis que fue el ciclista que, yendo de número uno en el Tour de Francia, pues se le apartó del equipo debido a una interpretación que se hizo sobre una ausencia en unos controles que tenía que haber pasado al equipo. Había unas sospechas, creo yo, desde luego, bastante fundamentadas, aunque eran sospechas, ojo, eran sospechas, ¿eh? Y el hombre, pues la verdad es que le quitaron el maillot que llevaba en ese momento, ¿no? Entonces este hombre ahora ha vuelto a la competición con 35 añitos bien cumplidos. Ojo, 35 añitos, y si ha vuelto será para continuar, con lo cual el año que viene tendrá 36. O sea, por eso digo que estamos metiéndolo con los treintañeros ya avanzados, y el pelotón a este paso van a haber más de uno y más de dos. Entonces, bueno, pues el amigo Rasmussen, la verdad es que ha vuelto en Chihuahua y le ha dado un disgusto a más de uno. Es cierto que no se ha disputado a fecha, bueno, fue ayer cuando empezó. No se ha disputado más que la etapa prólogo, pero vete aquí que Rasmussen, que tampoco ha sido un contrarrelojista ni un piernas fuertes, un culo gordo, eso lo decía antes, ¿no? Sino más bien un tío que se defendía más bien la escalada que otra cosa. Bueno, pues ganó la etapa prólogo y la ganó nada menos que a los vencedores de las últimas vueltas a Chihuahua, como fueron los españoles Paco Mancebo, creo que fue Óscar Sevilla, creo que la ganó una vez. Bueno, entonces el resultado es verdad que se llevaban centésimas, pero bueno, el hecho es que ganó, ¿no? El segundo fue el español Daniel Moreno, el tercero Paco Mancebo y... No, perdón, tercero Óscar Sevilla y cuarto Paco Mancebo. Esta Vuelta a Chihuahua, bueno, el lunes que viene os diremos el resultado. No es que sea con grandes puertos, realmente no tiene ninguna llegada en alto, pero sí es cierto que hay etapas que se disputan por encima de los 2.000 metros y que, bueno, tiene una dureza acreditada, con lo cual va a ser un buen punto, digamos, de medición para ver el estado de este hombre, cómo vuelve, y a ver si el año que viene, ¿quién dice que no? Erasmus en este también puede ser uno más de los que animan el cotarro, ¿no? Bien, y para terminar, deciros que a nivel de fichajes, pues bueno, lo de Alberto Contador continúa en el aire, todavía no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar, o sea, dónde va a recalar. En el que es de Parn, dicen que él ya está prácticamente completada la plantilla, eso sí, no descartan que cupiese uno más, y ese uno más podía ser Alberto Contador, eso sería un bombazo, ¿no? Pero de momento está todo en el aire. Y uno que sí que se va del que es de Parn es el ganador del Tour de Francia, Óscar Pereiro, que el gallego, después de bastantes años en el equipo este, pues dice que no le importaría, caso, sabéis que hay un equipo gallego, el Xacobeo Galicia, que realmente este año ha hecho muy buena temporada, y entonces dice que no le importaría ser gregario de Ezequiel Mosquera, que ha sido un poco consolidando la figura como ciclista que es en el puntal del equipo este, ¿no? Bien, veremos a ver si el fichaje se lleva a cabo o no, pero bueno, también es una cosa. Y en cuanto a equipos, pues deciros que hay dos equipos que se caen de la licencia UCI Pro Tour, como son el Cofidis y el Bouygues, y se espera, casi seguro, vamos, que le darán entrada al Radio Shack este de Armstrong. En fin, estas son las noticias. Veréis que, bueno, y esto a partir de ahora, hasta final de año, pues bueno, va a ser todo una playa de dimes, diretes, me voy y vengo, con vistas a calentar el ambientillo pues para el año que viene.
Por supuesto que sí. El próximo programa, más noticias del pelotón profesional.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí le recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera, tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con la antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Bien, tenemos esta tarde un invitado especial. ¿Por qué? Ya lo veréis a continuación. Paco Frank, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, os presento. Paco Frank es un miembro de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Empezó ya hace unos años, 4 o 5 temporadas lleva con nosotros. Y entre pedales y pedales, yo creo que fuiste pensando en tus compañeros de profesión, tú eres ingeniero de caminos, y bueno, fuiste ahí meditando y ver cómo podías sacar a tus compañeros del letargo, de ese letargo que hace tantos años que a lo mejor pues no tiene una actividad física, y pensaste y has formado el Club Ciclista del Colegio de Caminos, Canales y Puertos de Valencia. En primer lugar, felicitarte por esta idea, porque primeramente hay ya un club ciclista más entre nosotros. Y decir, ¿cómo te surgió a ti la idea de que, primero, de sacar a tus compañeros de ese letargo físico, ¿no? Porque la idea también de este club ciclista es, también la creación de este club ciclista es atípica la idea, no en cuanto a otro club o peña normal, convencional, cicloturista, sino que está más bien pensada en un esfuerzo físico leve, moderado, para que se vayan incorporando aquellas personas que, como comentaba, pues estaban ahí en el ostracismo del deporte físico. ¿No es así, Paco?
Sí, bueno, ante todo, buenas tardes y muchas gracias por traerme a este programa, que lo veo francamente interesante. Como acabas de decir, uno de los objetivos al crear este colectivo ciclista dentro del colegio es doble motivo. Primero, que los ingenieros en su profesión pues tienen poca oportunidad de salir al aire libre, de practicar algún deporte, y también pensando en que en el ejercicio de su profesión, ya sea como libre o como funcionarios, tienen a su cargo responsabilidades de diseño, proyecto, gestión, explotación de obras públicas. Entonces, imbuir a este colectivo también en lo que se pueda desde el principio del diseño de las vías y de la movilidad del transporte público o privado en ciudades o interciudades, ¿no? De que sean sensibles a que por una vía pública pues tienen que ver todos los aspectos de todo lo que pueda circular por allí, ya sean coches, peatones, ciclistas o cualquier otro medio.
Yo creo que esa iniciativa que has tenido es una idea feliz, porque además de lo que comentábamos, estás apuntando en un terreno que nosotros, bueno, somos hombres de seguridad vial, hemos peleado durante muchos años y seguimos peleando desde estos micrófonos y donde, bueno, aquellos puntos que no podemos, por la seguridad vial del ciclista, como digo. Y hemos contactado pues con todo tipo de políticos e incluso también de responsables técnicos de diseño de vías urbanas e interurbanas. Y como bien dices, si a estos responsables técnicos se les saca de sus despachos y los llevamos a estas vías interurbanas para la práctica del ciclismo, se van sensibilizando hacia la problemática real que tiene este colectivo ciclista. Y ¿tú crees que esto en un futuro a corto o medio plazo podemos ver resultados en nuestras vías públicas donde tengan en cuenta cuando se diseña al colectivo ciclista? Porque yo creo que lógicamente el político tiene que tener claro que hay que integrar a todos los colectivos en las vías urbanas e interurbanas, pero una cosa a lo mejor es la orden política desde arriba y otra cosa que ya el técnico, con su propia iniciativa y con arreglo a presupuestos que le lleguen, puede incorporar realmente con la mayor seguridad vial posible a este colectivo, ¿no es así?
Bien, como acabas de decir, ese es el objetivo y desde luego me considero que lo hemos cumplido, por lo menos en parte, porque este club ciclista del Colegio de Ingenieros de Caminos comenzó en abril de 2008 con una reunión fundacional a la que acudimos 6 compañeros y en este momento somos más de 70 los que están apuntados. De ellos ya habitualmente salen más de 40 o 50 y entre ellos se encuentran cualificados componentes de las diversas administraciones, tanto la local como la autonómica como la estatal. Hay responsables de carreteras del Estado, de carreteras de la Generalitat y de cualquier otro medio y poco a poco, si vierais la diferencia que hay de la primera salida a la última, la educación de ellos mismos y lo que han proyectado sobre el colectivo ha sido muy, muy grande y tengo que decir que en este momento somos un ejemplo a seguir en las demás demarcaciones del colegio en toda España y preguntan cómo en Valencia hay un club ciclista del Colegio de Ingenieros. Parece una cosa rara, pero bueno, empieza a dar sus frutos y esperamos en el futuro pues tener un éxito mucho mayor.
Yo creo que Valencia, en el mundo de la bicicleta y en otros campos, ha sido y somos pioneros en el tema de seguridad vial. Somos pioneros desde el año 99 y gracias a ti, que también saliste de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, pues estás trabajando en este terreno. Y la verdad es que es lógico que la sensibilidad cuando se diseña y se maneja estas vías sobre el papel, sobre el boceto, bueno, se mire ya con otro cariño, ¿no? Y se tenga otro tacto, que eso también es lo bonito, lo agradable. Pero también, además, intentáis captar no solamente a los ingenieros, a los profesionales, los ingenieros de camino, sino también a las señoras y demás. Por eso te digo que es un club ciclista atípico, ¿no?
Sí, bueno, como dices, es así. El colectivo de los ingenieros tienen señoras, tienen mujeres, tienen novias, tienen hijos, tienen hijas. Y la idea era de que todo el mundo le fuera perdiendo el miedo a la carretera y a los carriles y se fuera ahí. De tal forma, el club nace de cero y en la primera salida se hace un itinerario en llano al Palmar o al Perellonet, donde el primer día acuden a la cita los colectivos. El que tenía bicicleta presentable era más que raro y aparecían bicicletas de todos los pelajes, desde bicicletas con cestas, guardabarros, bicicletas plegables, alguna que parecía de circo, etcétera, etcétera. Y evidentemente con chándal y con camisolas y con pantalón normal, ¿no? Entonces, a los 7 kilómetros había personas que ya no podían seguir porque el sillín les producía un dolor insoportable. Sirvió también esa salida para poco a poco educar al personal que salga a la carretera, pues por lo menos se vaya equipando medianamente para poder aguantar ese kilometraje. Hemos hecho unas equipaciones y todo el mundo, o casi todo el que viene, ya tiene su culotte y va aprendiendo que tiene que usar una bicicleta adecuada para el tipo de ruta, de firme y de distancia. Todo el mundo ya sabe que para ir a una etapa de 80 o 100 kilómetros, tiene que ir con una bicicleta de carretera, y para ir por el río o por caminos de tierra puede ir con una mountain bike o con una híbrida. Y poco a poco la gente se va educando. Yo creo que hasta ahora hemos conseguido un éxito en el aspecto educacional del colectivo.
Yo creo que sin duda esto tiene que crecer. Este club ciclista que tú fundaste, que pues esto lleva año y medio como mucho. Y lo curioso también que el calendario que tenéis no es un calendario al uso, como todas las peñas, donde prácticamente tienen una salida oficial todas las semanas. ¿Vosotros cómo lo organizáis?
Bueno, nosotros, sabiendo lo complicado que es, en Valencia hay muchos clubes y peñas ciclistas muchos años funcionando, la de la Politécnica yo creo que es la de más solera y más tradición y las que mejor lo hacen, pero hay otras tantas que se reúnen todas las semanas para una salida y elaboran un calendario. Y bueno, prácticamente los que salen se tienen que dedicar bastante a cuidarse porque las salidas no son fáciles y no se puede simultanear con salidas nocturnas ni con comidas copiosas. O sea, es gente que está en forma. Entonces, nuestro colectivo partía de cero. Para no cansar al personal, hemos diseñado una salida al mes. Al cabo del año son 7 u 8, puesto que son los meses hábiles para la bicicleta. Empezamos en marzo hasta el mes de junio, se descansa en julio y agosto, y en septiembre se retoma con 3 salidas, con lo cual, bueno, son unas 7 u 8. De ellas se procura, porque hay personas para todos los gustos que prefieren la carretera y otros prefieren la tierra, con lo cual las salidas están alternadas en caminos de tierra y en caminos de carretera, con lo cual todo el mundo está contento. Hemos obtenido, yo creo que 2 cosas. Primero, no cansar al personal, que se vaya educando, y luego, pues oye, el que tenga afición al medio ambiente con su bicicleta de montaña, pues oye, puede salir perfectamente, y el que tiene una híbrida, pues prácticamente puede salir a todas partes con su bici.
La verdad es que son ideas geniales. Ideas geniales porque eso digo que es un club ciclista atípico y diseñado a las necesidades del colectivo al cual están enfocados, lógicamente. Bueno, Paco, otra de tus facetas dentro de tu, como te diría, dentro de lo que es tu mundo de la bicicleta, eres autor de artículos sobre la movilidad funcional en las grandes ciudades. También estás trabajando o estás colaborando con el Ayuntamiento de Valencia para que tiene la idea el Ayuntamiento de Valencia en breves fechas de instalar un programa de alquiler de bicicletas. Bueno, tú desde ahí has escrito una serie de artículos de opinión. ¿Cómo ves primero la iniciativa esta del Ayuntamiento? Porque esta iniciativa por parte del Ayuntamiento está anunciada, Vicente, desde hace muchos años. Aquí lo hemos comentado, que esta iniciativa que está, que va, que viene, y pasaba la fecha, pasaba el año y no llegaba. Entonces, nos dices que en breves fechas esto ya se va a poner en práctica. ¿Y cuál es tu opinión sobre la idea que ahora mismo el Ayuntamiento quiere instaurar en Valencia?
Bien, yo creo que la idea hay que calificarla como positiva. Es decir, el hecho de que una administración pública local crea una empresa en concesión para dotar al personal de unas bicicletas mediante un precio módico y mediante la posibilidad con una tarjeta de poder ir y cogerla en un sitio y llegar a otro, eso en sí es bueno. Eso debería ser pues un ejemplo a seguir, ¿no? Hay otras ciudades en España que lo han llevado adelante. Creo que el caso de Barcelona, de Zaragoza, de Vitoria, de Sevilla,
sí, San Sebastián,
San Sebastián
también,
sí. Están funcionando y funcionan bastante bien. Es un problema complejo porque, bueno, hay que tener en cuenta cuáles son las encuestas de origen-destino del posible usuario de esa bicicleta. Yo creo que el problema que tenemos de circulación de bicicletas o de coches o de peatones no se resuelve con alquilar bicicletas, porque entiendo que casi todo el mundo tiene una bicicleta en casa. Pienso quién es el destinatario tipo de ese invento. Entonces estoy pensando pues en el turista, aquel turista que viene a Valencia y que viene para 3 días y necesita moverse por algunas zonas y alquila una bicicleta. No creo que sea el caso de los estudiantes, puesto que estos disponen, al que quiere, ya de una bicicleta. Los que practican deporte ya la tienen, y las personas mayores seguramente tienen una bicicleta en el apartamento o en casa que no se atreven a sacar porque en este momento es inseguro salir a la calle con la bicicleta. Por tanto, la idea la veo bien, pero es un camino es un camino que empieza y es un origen en el que supongo que crecerá el número de ciclistas en Valencia y tendrán que repartirse el escaso sitio que hay por los carriles bici para el colectivo tradicional y los nuevos de alquiler. Es una apuesta importante y un reto.
La verdad es que sí, es importante. Y tú, uno de los puntos que acabas de comentar es que los valencianos, que como bien dices, hay una cifra que siempre damos de vez en cuando, que me gusta recordar, es que en nuestros hogares, en nuestras casas, hay más bicicletas que balones de fútbol. Ojito, que esto cuando lo decimos y lo razonamos nos choca, pero realmente eso es así. Y aquellos que teniendo la bicicleta en casa no salen a las vías urbanas, como bien dices, es por miedo. Tú, como ingeniero de camino que eres, en cuanto al diseño ahora mismo de las vías urbanas y de las vías interurbanas, primeramente, ¿cómo valorarías cómo están preparadas para el reto que el colectivo ciclista nos encontramos todos los días cada vez que paseamos por nuestras calles o salimos a nuestras carreteras? ¿Y qué ves que es fácilmente mejorable?
Bien, yo creo que fácilmente mejorable no es. El problema es complejo. Una ciudad de Valencia que hace 40 años tenía bulevares, había tranvías, que se retiraron bulevares y tranvías para acceder a poner carriles de coches, pues bueno, ha resuelto en parte el tema del desplazamiento en coche, pero ha hecho una involución muy importante sobre lo que es un desarrollo sostenible del transporte peatonal y ciclista. Por tanto, no me cabe ninguna duda que Valencia en este momento tiene un punto de origen y si no recupera espacio en los actuales carriles dedicados al automóvil, difícilmente se podrá lograr ningún objetivo. Los carriles bici que se han proyectado hasta ahora son insuficientes y peligrosos porque disputan el espacio al peatón, que es el rey de la ciudad. Entonces, son inseguros porque hay atropellos mutuos. Habría que hacer un gran estudio, como propuse el otro día en el colegio, de hacer un plan, estoy hablando de un plan por lo menos quinquenal, donde un equipo multidisciplinar pudiera acometer ese problema desde todos sus aspectos, del aspecto de la seguridad, del aspecto de la salud, del aspecto de la asociación de vecinos, de los comerciantes y de todo el mundo. Crear un gran foro y a partir de ahí hacer un plan de implantación de nuevos espacios para circular los peatones y los ciclistas. Evidentemente hay que ganarle terreno al coche.
Esta medida que tú propones, ¿tú crees que los políticos, nuestros políticos, la van a aceptar?
Bueno, yo creo que en este momento la inquietud en el seno del Ayuntamiento de Valencia, que es el que conozco, sé que está ahí. Es decir, yo creo que hay municipios interesados en resolver. Se han hecho intentos loables de peatonalizar algunas zonas de Valencia. Casualmente hay unas calles al lado de la calle San Vicente, en Tebarón de Cárcer, que ante la oposición de los comerciantes, pues se peatonalizaron y luego ha resultado un éxito y han sido felicitados por ello. Pasaría poco a poco por ir avanzando en el tema de la idea de que Valencia en este momento tiene una red de aparcamientos subterráneos bastante insuficiente, mientras los coches crecen en una progresión geométrica, los sitios para aparcar crecen en progresión aritmética. Y hay un factor que es el que ha salvado a Valencia del crack, y es que es totalmente llana y el efecto de la doble y triple fila se puede llevar a cabo. Si Valencia tuviera pendientes, como Barcelona, como Madrid, el caos sería totalmente cantado.
Yo creo realmente que, bueno, tal como lo estás poniendo las ideas sobre la mesa, parece ser que podemos llegar a un final feliz para el colectivo ciclista y para los valencianos. Porque vamos a ver, cuando hablamos del colectivo ciclista, a mí no me gusta mirar el ombligo. Es decir, yo como ciclista, yo soy el centro del universo, ni mucho menos. Lo que sí es cierto es que si la ciudad se piensa y se diseña, como siempre decimos, primero para el peatón y luego para el ciclista, la mejora en la calidad de vida que el ciudadano tiene, que el valenciano podemos conseguir, es extraordinaria. El espacio de la ciudad es el que hay, no hay más. Las anchuras de las calles son las que tenemos, no hay más. Lógicamente, conforme va creciendo la ciudad y se diseñan nuevas vías, en estas nuevas vías sí que se pueden ya diseñar pensando en las necesidades actuales y, por supuesto, siempre de pensar en el futuro. La ciudad siempre tiene que ir creciendo en todas sus necesidades.
Sí, Paco, has dicho, has tocado un tema que hemos tocado aquí varias veces. Tú lo has dicho, seguro, mucho mejor expresado que nosotros. Pero el tema es el siguiente. El tema es que nosotros defendemos aquí desde hace mucho tiempo la urgencia de crear en Valencia precisamente esa, ese gran foro de discusión, en el aspecto positivo del término, del problema de la movilidad ciclista. Es decir, ver lo que se ha hecho fuera de aquí. Por desgracia, has estado hablando pues que aquí se está preparando el alquiler de bicicletas. Bueno, siendo Valencia una de las ciudades pioneras de España en la creación de carriles bici, somos unos del pelotón de cola en el tema de bicicletas de alquiler. Con lo cual, eso te da una idea de la progresión negativa que hemos llevado en cuanto al avance del tema este. Bien, eso todo el mundo lo sabe, es una cosa que está así. Entonces, ese foro sería fundamental precisamente, en primer lugar, porque se le tendría que dar proyección, o sea, se tendría que dar publicidad. En esta sociedad yo creo que lo que falta precisamente son eso, son debates abiertos. Pero debates abiertos no entre petit comité, entre gente entre entendidos que todo queda ahí. No, abiertos a la sociedad, en la cual intervinieran los canales de televisión autonómicos, intervinieran la prensa, intervinieran las emisoras de radio, y todo eso sí que, digamos, elevaría el clamor popular este de la bicicleta, porque la gente cuando oyese eso diría, eso es lo que quiero yo, eso quiero, que se hable de eso. Ah, pues estos, mira, si hicieran eso, yo sí que sacaría la bicicleta. Eso sería una cosa fantástica, que a la larga, que es lo que digo yo, nos beneficiaríamos todos, es decir, incluso hasta aquellos políticos que pueden desde un principio mirarlo así de reojo como diciendo, uy, esto, esta gente, bueno, pues hasta eso sí me van a salir beneficiados, porque una cosa es evidente, en el mundo la tendencia es obviamente a que los transportes no motorizados o la movilidad no motorizada va a más. Eso es evidente. Y lo que has dicho tú muy bien del tema de la progresión geométrica de un aumento del parque móvil y la progresión aritmética del otro, eso es así. La crisis esta, tarde o temprano, se acabará. Vendrá otra vez el aumento de matriculaciones. Y lo que en Valencia hoy día es un más o menos placentero viajar en coche comparado con Madrid, Barcelona, París, más o menos, se volverá como son aquellos ahora. Bueno, pues adelantémonos al futuro y evitemos que eso llegue. Es decir, vayamos con esa mirada al futuro y esos planes que pueden ser quinquenal, trianual o como sea. O sea, creo eso que es fundamental. Y eso sería una cosa que, vamos, Pepe es testigo y la fonoteca está ahí, que desde los 7 o 8 años que llevamos aquí, pues andamos defendiendo eso. Yo creo que es fundamental.
Muy bien. Yo quería contar una cosa. Yo acabo de venir de Ámsterdam. He estado una semana en Ámsterdam, sobre todo, bueno, aparte de ver la ciudad, que es muy bonita, ver cómo han resuelto el tema de las bicicletas famosas de Ámsterdam. Yo creo que ya no es el modelo a seguir. Ámsterdam ya no es. El tema está desbordado. Es decir, las bicicletas, hay casi 1 millón de bicicletas en Ámsterdam. Se dejan en cualquier lado, como parece ser que la roban y tal, pues bueno, llevan unas cadenas enormes, se tienen que atar a las barandillas de los canales, a un árbol, a la papelera, incluso si pasas por allí y te quedas quieto, te la atan a la pierna. Entonces, bueno, aquello afea mucho a la ciudad, son bicicletas de andar por casa, aquí las tiraríamos a la chatarra, casi todas, pero bueno, ellos están acostumbrados a ir ahí. Entonces, se ha pasado de rosca, es decir, la gente circula por carriles que son dedicados únicamente a bicicletas y otros no. Otros tienen que compartir con un coche y con una vía donde hay taxis, tranvías, autobuses y coches particulares. Y es un riesgo enorme circular en Ámsterdam en bicicleta. Yo creo que en Valencia todavía está a tiempo del modelo de Valencia, que no está todavía contaminado y está por empezar, tiene la gran oportunidad de hacerlo bien. Y hacerlo bien quiere decir hacer lo mejor de todos, porque en Madrid y en Barcelona hay pendientes y el uso de la bicicleta por el clima y por las pendientes está restringido. Ciudad como esta, tan llana, en todo el mundo no hay. Y entonces me consta que los políticos municipales tienen interés en resolverlo. Nadie se tira piedras a su tejado. Por tanto, nosotros propusimos en el colegio hacer unas jornadas para crear un libro blanco, a modo de libro blanco, para todos los sectores implicados ponerse a discutir o a contar sus experiencias y sus necesidades para avanzar en este tema y en unos cuantos años poner a Valencia en el sitio que le corresponde.
Yo creo que la verdad son iniciativas que a ver si poquito a poquito van cuajando, porque yo siempre lo he dicho, los valencianos somos muy pacientes. Los políticos valencianos yo creo que tienen mucha suerte porque somos unos ciudadanos totalmente sumisos, porque el despertar de Valencia hacia la bicicleta no es cuestión de un año, ni de dos, ni de tres. Yo creo que es una cuestión ya hace muchos años, y donde el ciclista está esperando que le pongan condiciones mínimas para perder ese miedo que tiene a circular por Valencia y no poner en riesgo su vida. Claro, ¿cómo cualquier ciudadano valenciano va a decir a un hijo coge la bicicleta para ir a un destino cerca de su vivienda para que vaya en bicicleta? Es que, ¿cómo lo va a decir? Es que no puede ser. Incluso si se le ocurre a nuestros jóvenes coger la bicicleta, los padres yo creo que le van a decir no, porque simplemente pones tu vida en riesgo. Y cuando Valencia, las infraestructuras de Valencia, a través de los políticos, ya tengan una condición viable para la seguridad del ciclista y reúnan las condiciones mínimas, yo creo que va a ser un aluvión de bicicletas que los políticos valencianos todavía no son capaces ni de imaginar. El éxito de la bicicleta en Valencia es que está asegurado. Y es que no es que esté asegurado, es que está demandado. Y cada vez que hay una fiesta popular, cada vez que hay una iniciativa en esta línea, se ven que incluso sin publicidad, sin comentarios de tú a tú, cada vez que hay cualquier iniciativa hay una afluencia masiva, masiva, masiva. Pensemos lo que está pidiendo el ciudadano valenciano. El ciudadano valenciano está pidiendo calidad de vida, y parte de esa calidad de vida depende de que la ciudad sea habitable. Y este es uno de los modos fundamentales para poderlo conseguir. Yo creo que es un tema interesante, Paco. Otros días te vamos a solicitar que estés aquí con nosotros, porque tú eres una persona entendida, un profesional, y que, por supuesto, las ideas que has aportado son eminentemente muy, muy, muy buenas, muy interesantes. Sé que estás trabajando en este campo tiempo y, bueno, si abusando un poquito de tu tiempo y de tu paciencia, nos vas poniendo al día de cómo va evolucionando todos estos.
Bueno, y además una cosa, ese futuro foro, ¿por qué no podía empezar aquí? A nivel modesto, pero bueno, podemos hacer nuestros pinitos.
Claro, podemos empezar entre unos y otros y ir un día un colectivo, otro día colectivo, y podríamos empezar a decir, oye, pues la radio de la Universidad Politécnica de Valencia puede ser pionera también en eso.
También,
Vicente,
también, efectivamente.
Si es que tú ves entre todos, como dicen en mi pueblo, es que en el ayuntamiento hay mucha gente, porque lo que piensa uno lo piensa el otro. Muy bien, Paco, pues hasta otro próximo programa y muchas gracias por visitarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, voy a dar sobre todo un consejo como ciclista y como persona. Sobre todo que todo, cada vez que salgamos, circular con casco por la derecha. Y bueno, para todos los coches y conductores, que lleven mucho cuidado con nosotros, que siempre somos los que salimos perdiendo, y bueno, y que suerte.
Y ahora esta sección que siempre estáis esperando. Vicente, cuando quieras. Hoy, ¿de qué nos vas a hablar? Pues me temo que de algún tema relacionado con lo que acabamos,
con lo que estamos hablando.
Pues.
Y además lo adelantamos el lunes pasado. De hecho, lo tenía escrito para el lunes pasado, pero bueno, necesidades del programa hizo que lo retrasásemos para hoy, y ha venido estupendamente por el tema que hemos tocado. Bien, pues algo que va en paralelo al aumento del parque ciclista es inevitablemente, el robo de las bicicletas. Hoy por hoy en Valencia me da la sensación de que el robo de bicicletas y su posterior comercialización se producen con total impunidad. No se conoce noticia de que hayan cogido a ningún ladrón de bicis ni a ninguna red organizada, que eso son más peligrosas, de esta clase de delitos. Porque existen. Porque robos de hasta 10 bicicletas, como conozco yo, de una atacada, no lo hacen unos manguis cualquiera de esos que van tan solo buscan algunos euros para pagarse unas dosis o algo parecido. Y hay que darse cuenta de que el problema hoy por hoy es acuciante, y si no se le pone freno va a ir a más. Si queremos favorecer el tráfico ciclista, una inseguridad como la que tenemos es un hecho totalmente desincentivador. A falta de que nuestra autoridad municipal tome medidas eficaces, de las que hablaremos en otra ocasión, queda aquello de qué podemos hacer por nuestra parte para evitar en lo posible que nos quiten nuestro preciado instrumento de movilidad. Empezando por la compra, pienso que es importante en el establecimiento donde la hagamos que nos pongan en la factura el número de chasis de la bicicleta que hemos adquirido y esa factura guardarla bajo 7 llaves. Luego yo haría lo siguiente, cogería la bicicleta, me la subiría a mi casa y allí en un sitio identificable le haría una fotografía. También me la guardaría la fotografía. Luego, a la hora de dejarla aparcada, hay que tener en cuenta que las probabilidades de robo aumentan con la calidad de la bici, lo que no implica la salvaguarda de las bicis viejas. Hasta esas las quitan, y os lo digo yo por experiencia. Pero bueno, tener en cuenta que para un transporte urbano normal, pues llevar una bici excesivamente ostentosa, pues para la gente esta, en cierta manera, es darle, no sé, es como un acicate de decir, mira, esta es más bonita para que me la quite. Vamos, que se puede ir perfectamente por Valencia con una bicicleta normal, que no llame mucho la atención, eso sí, que funcione perfectamente, que tenga buenos frenos y los neumáticos que estén en buenas condiciones. Otra cosa, la bicicleta nos la pueden robar entera, pero también nos la pueden quitar por partes. ¿Cuáles son estas? Básicamente las ruedas y el sillín. Si las ruedas son de cierre en rápido, es importante asegurarlas con un candado al mismo tiempo que el chasis. El sillín, si está en el mismo caso, o sea, que lleva con cierre rápido, pues entonces todavía más, porque se quita mucho más fácil que una rueda. Entonces se puede coger un candadito y atarle los raíles del sillín al chasis y en su defecto hay otra gente que lo que hace es que le quita, elimina el cierre rápido, pone un tornillo con una tuerca o incluso con dos y con lo cual pues tienen que hacer, digamos, más labor para quitarla. Pierden tiempo y segundos, que es lo que al ladrón pues no le sobra. Entonces, una vez dicho todo esto, os diréis, ¿esto de la fotografía para qué es? Pues bueno, es por lo siguiente. En el caso de que os la roben, se recomienda ir siempre a denunciarla. Si la denuncias, puedes presentar la factura, pero también podrías presentar una fotografía. O en el caso de que apareciese y a la persona que ella dijera, no, es que es mía, para aquí, para allá y tal, bueno, tú puedes presentar esa fotografía que está en tu casa y decir, mira, será suya, pero mire, yo tengo aquí la esto de que en mi casa yo le hice esta fotografía. Eso puede pasar sobre todo con bicicletas, a lo mejor, que ya las tenemos, las cuales no podemos conservar la factura, lógicamente, porque tienen sus años, pero si tenemos una fotografía de esa misma bicicleta con detalle en nuestra casa, pues podemos decir, y ante eso, el ladrón o la persona que la compra un vehículo, eso, no tiene escapatoria, con lo cual difícilmente no nos van a dar razón en cosas de estas, ¿no? Otra cosa es el nivel de los candados. Mi experiencia es que los manguis del montón, que suelen ser los que más abundan, funcionan básicamente con la cizalla. Entonces, ¿qué pasa? Que es mucho más fácil cortar con la cizalla una cadena, por mucho que los eslabones vayan, digamos, recubiertos de goma o esos pitones que parecen muy fuertes y en realidad no son más que un cable de acero, una sirga de acero interna y por fuera lleva unas articulaciones de aluminio que entre articulación y articulación se puede meter la cizalla. Vamos, que se cortan fácilmente. Con lo cual, aunque son más cómodos a la hora de atarlas a los sitios o bien de estacionamiento de bicicletas o en su defecto, donde podamos. No voy a decir dónde, porque seguro que me ponen una multa, que dicen que está prohibido. Entonces están los candados en U. Estos candados en U, aunque a veces lo que es la cerradura, los entendidos dicen, pues esto con un palillo se abre. Pero ¿qué pasa? Que la U es un acero de alta dureza, o sea, de un índice de dureza alto, y eso cuesta mucho más cortarlo con una cizalla normal. Con lo cual, pueden ser, en esos casos, pueden ser, digamos, un poco más molestos a la hora de atarla, pero más seguros a esto. La pega es esto que os digo yo, que un árbol a lo mejor medianamente gordo no te cabe la U. Y entonces, con todas estas cosas, si tenemos, os he dicho, la mala suerte que nos la roban, insisto en que hay que denunciarlo y aportando las pruebas necesarias. He dicho que otra vez hablaremos del tema de qué se podía hacer, que eso es un tema muy interesante, propio debate, es decir, qué medidas se puede adoptar con el fin de mitigar el tema de el robo y más que robo, la posterior comercialización, porque si no se comercializaran no se robarían. Pero eso otro día será.
Por supuesto, ahí está el tema pendiente. Bien, para acabar el programa de hoy, recordar la salida que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Quart de les Valls. Hora de salida, 8:30 de la mañana. 105 kilómetros tienen la culpa. Como siempre, invitamos a toda la colectividad universitaria a que se sume a esta salida. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Y como no, a todos vosotros os esperamos no el próximo lunes, que es festivo, sino al siguiente. Pues hasta ese día a las 6:30 de la tarde. Por favor, no nos falléis.
Todo ciclismo.
Ser felices.